Hola, buenos días a todos y a todas.
Estábamos con una interesante conversación con respecto a la vivienda y si hay alguna solución. Es difícil que encontremos soluciones a la vivienda, ¿no?
Bueno, es que es un conflicto entre propiedad, alquiler, jóvenes, propietarios adultos, turismo, masificación, viviendas vacacionales. Uf, es un conflicto muy complejo, ¿no?
Es complicado.
Pero hay que seguir buscando alternativas, ¿no? Es verdad que hay un porcentaje infravivienda tremendo, es decir, hay colonizados barrancos en el sur de Tenerife, hay infravivienda pues, en muchos lugares. Yo creo que no es un problema solo de gobierno de España, como se quiere hacer ver, es un problema de todas las instituciones, porque los ayuntamientos tienen que controlar la calidad de la vivienda. No se puede alquilar para vivir una habitación en una casa. Eso no parece razonable ni parece legal. Lo que pasa es que no se persigue, ¿no? Pero no se puede alquilar de esa manera, ¿no? No cumple unas condiciones mínimas de habitabilidad para una familia el que tú alquiles una habitación. Eso no cumple condiciones mínimas de habitabilidad y si los ayuntamientos son los responsables de habitabilidad, ahí tienen un campo de trabajo. Los cabildos tienen que colaborar con los ayuntamientos para que todo esto sea posible, promoviendo más viviendas y controlando las viviendas vacacionales, que son un problema muy grave, ¿no? Y los alquileres. Y luego también el Estado y la comunidad autónoma tienen que poner medios financieros y mecanismos jurídicos para resolver los problemas que tienen algunas sectores de vivienda. Por ejemplo, el problema de la ocupación es pequeño, pero es sangrante. Y en esto hay que tomar medidas también, porque no puede ser que un expediente de desalojo, de alzamiento, se llama, de un inquilino, tarde años. Esto no puede ser. Entonces, tendría que haber, por ejemplo, una fiscalía concreta dirigida al control de la vivienda y a obligar a que si un señor tiene vulnerabilidad, una familia es vulnerable, tenga rápidamente el propietario que le acoja compensada su pago mensual, ¿no? Así que son muchos problemas donde hay muchos actores que tienen que participar. Como digo, ayuntamientos, cabildos, gobiernos autonómico y central, incluso la Unión Europea va a tomar medidas en el asunto, generando el primer gran bloque de financiero para la vivienda en toda Europa, porque es un problema no solo español, sino europeo. No será fácil, pero son problemas que tiene una sociedad ya madura, una sociedad con una cierta riqueza relativa que es capaz de absorber y de resolver. Entonces tenemos que ponernos a ello y exigir programas y compromisos políticos en esta dirección.
Pues la verdad es que es un tema preocupante, pero no se está viendo. Yo no veo, desde luego, ningún tipo de solución a corto plazo y a medio plazo tampoco. Pero habrá que ponerse las pilas, a ver si en algún proceso electoral alguien se toma en serio proponer a la ciudadanía soluciones que sean viables.
Yo veo un problema siempre en que hay una ley de vivienda que intenta resolver estos problemas y hay administraciones que no quieren aplicarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo la tesis de que aplicarla es negativo, no se aplican las leyes que existen buscando soluciones positivas. Y esto me parece un grave error por parte del gobierno de Canarias en este caso. Es decir, en este momento tenemos una ley de vivienda que permite definir zonas tensionadas, que permite compensar a los propietarios que estén inmersos en un procedimiento de acogida de familias vulnerables. Es decir, hay una ley para esto. Pero el problema es que el gobierno de Canarias, el Pacto PP Coalición Canaria, está impidiendo el despliegue urgente de esta política. No se puede partir de la idea que tú tienes una idea alternativa y como tienes una idea alternativa bloqueas el planteamiento que hace el Estado. Esto me parece una incongruencia brutal y hay que denunciarlo. Es decir, en este momento se agudizan los alquileres y se agudizan los problemas de vivienda porque la política de Coalición Canaria y PP en Canarias no se alinea con el Estado. Hemos visto en Cataluña, por ejemplo, que los alquileres han bajado, se han contenido. ¿Y por qué se contienen? Porque se declaran, hay un mecanismo legal para eso y hay un sistema de controles. Si no se establecen esos sistemas de controles, si no se cree en las leyes que hace el Parlamento Nacional, porque no eres de su orientación política, mala cosa para el país. Es decir, es bastante malo que un partido político o dos partidos políticos de gobierno en Canarias no tomen en serio las leyes que hay en el marco nacional para atajar el problema de la vivienda.
Bueno, pues yo quería hablar contigo hoy si crees conveniente la actitud que se está tomando desde el gobierno de España, personalizada en unas declaraciones que ayer Margarita Robles hacía sobre el cierre del espacio aéreo para operaciones militares destinadas a Irán, incluso repostaje en vuelo de la base de Rota y Morón. Y la repercusión que está teniendo, porque Trump, que se le va un poco la cabeza, o mucho, puede decir una cosa y la contraria en la misma frase, pero Marco Rubio, que es más político y más aparentemente más profesional, le ha molestado muy mucho y nos ha recordado que Estados Unidos ha sido un socio que nos ha tenido como una de las naciones a las que tenía que defender, que somos socios de la OTAN, y que no entiende por qué sacamos pecho a la hora de ponerle difícil esas operaciones militares. Entiende, por ejemplo, que Meloni le restrinja el uso de la base en Sicilia, que lo podía hacer igualmente España, pero lo que no entiende es por qué sacamos pecho. ¿Estamos provocando una situación diplomática, una crisis diplomática con un país que es un país diferente a lo que es un mandatario, ¿no? No estamos distinguiendo lo que es Estados Unidos país de lo que es la administración Trump, que es una cosa circunstancial, que aunque no nos guste la manera de hacer las cosas de Trump, los acuerdos con Estados Unidos nos han venido bien y a lo mejor tenemos que protegerlos. ¿Tú crees que esto se está gestionando bien desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa?
Yo creo que sí, porque son congruentes y porque además conectan con una parte de la población americana. Es decir, no es que España esté aislada, no, es que España tiene mucha empatía, mucha simpatía por parte de muchos poderes fácticos norteamericanos que ven la deriva de Trump como una deriva hacia la locura y la deriva de Marco Rubio no la deja atrás. Es decir, estamos gobernados en Estados Unidos por unos individuos que están lanzados a distintas guerras en el mundo, a abrir distintos conflictos, reventando todo lo que ha sido el marco internacional. Y España se ha puesto de frente a esto y ha arrastrado con su posición a otros países europeos donde la opinión pública va a primar a aquellos que se enfrentan a este poder sin freno y a este poder desbocado que tiene Trump y tiene Marco Rubio. Y esto pues se ha demostrado en las urnas. Recientemente en Dinamarca, en Italia, en un referéndum, Meloni ha perdido porque no tiene una posición clara. Es decir, los pueblos son los que premian o castigan a los líderes políticos. Y en este caso, la política que hace frente a Trump está reconocida en el mundo, por lo menos en una parte del mundo, como una de las políticas de referencia. Y esto lo reconoce desde el gobernador de California, los movimientos democráticos americanos o buena parte ya de la ciudadanía europea y mundial. Entonces, España no se equivoca cuando hace frente a Estados Unidos. España lo que le exige a Estados Unidos es el cumplimiento de un acuerdo que se produjo a partir del referéndum de 1986 y que consiste básicamente en que las bases no son propiedad americana, son propiedad española y se usan de acuerdo con el derecho internacional. Y esto, hay que hacer mucha pedagogía de esto porque dentro de España, en España, tenemos dos partidos que se han puesto de perfil con este asunto y son el PP y Vox. El PP ha cambiado un poco el tono, pero Vox es realmente un partido que sus dirigentes han traicionado a España en varias ocasiones ya respecto a las políticas americanas, y esto hay que decirlo, ¿no? Cuando Trump se le ocurrió la batalla de los aranceles, Vox justificaba esta batalla, y en este caso, donde estamos viendo otro nuevo genocidio al sur del Líbano y una guerra absolutamente injustificada en Irán, estamos viendo también cómo Vox se coloca descaradamente de parte de los que nos llevan a la ruina a todos en Europa y en el mundo. Y esto hay que contarlo y hay que decirlo porque realmente la opinión pública española no quiere guerra. No es que todo el mundo no quiere guerra, pero es que hay algunos que no hacen nada para evitar la guerra. Y esto es lo que está pasando en este momento y tenemos que contarlo, ¿no?
Yo tengo ahí una opinión un poquito encontrada. Yo creo que se puede hacer las cosas que se están haciendo. Yo estoy muy de acuerdo con la posición en materia internacional en este conflicto de Irán, que la que está defendiendo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero creo que entre el correr y el andar está el trotar, y que tampoco hace falta ponerse tan enfrente de un país, no solamente de Trump. Es que, insisto, que creo que estamos confundiendo naciones con dirigentes. Y Trump no es el dueño de la finca de Estados Unidos. Como tú bien dices, hay población de Estados Unidos que puede corregir el signo de la historia de este país porque no están de acuerdo con las políticas que está haciendo su presidente. Pero ponernos enfrente de Estados Unidos es complicado. Y yo te recuerdo el no levantarse delante de la bandera de Zapatero, lo que nos costó durante años, que ni Obama estaba contento. No hay que confundir país con un dirigente.
Bueno, es una opinión, yo la respeto, pero tenemos que hacerle frente a los problemas. No podía ser que apremiáramos a Estados Unidos cuando en aquella época, en la época de Zapatero, metió a España también, con la colaboración de Aznar, en una guerra que ha generado el caos que ha generado.
Pero retírale la palabra al dirigente, no le hagas el feo a la nación.
No. Le hace el feo a una actitud que tiene un determinado dirigente en un momento dado, y es una fórmula de reproche a ese país o a ese dirigente. Es decir, si los americanos creen que pueden hacer del mundo lo que quieran, alguien le tendrá que decir que no. España es en este momento uno de los países que dice que no queremos ese mundo.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero las formas, las maneras, Meloni también se lo ha dicho, pero no se ha puesto enfrente de ello.
Meloni lo ha hecho porque su opinión pública puede castigarle, y lo ha visto ya. Lo ha hecho por conveniencia interna, y Pedro Sánchez lo hace.
Pedro Sánchez lo ha hecho por conveniencia externa, José Luis, lo ha hecho también por conveniencia interna.
Por lo mismo, por la misma razón. Lo que pasa es que, en mi opinión, Pedro Sánchez es más coherente que Meloni, porque ha sido más coherente en el pasado con la actitud con los americanos.
Pasa que Meloni no tiene a Marruecos al lado, ni Marruecos ni con pretensiones sobre territorio nacional. A mí es que lo de Marruecos me preocupa, porque las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos no es que sean imposibles de compaginar con las relaciones con Estados Unidos y España, pero desde luego a Estados Unidos no le toque mucho la nariz, porque la fase en Marruecos no tiene limitaciones, y tienen relaciones militares ya con Marruecos hace muchos años, y Canarias está aquí enfrente y sabe las pretensiones de Marruecos con respecto a Canarias, con lo cual todo ese triángulo de las Bermudas ahí me queda un poquito a mí, oye, échate enemigo España, de los que puedas contener.
España es uno de los países más respetados en Oriente Medio, menos por el gobierno actual israelí, pero sí por parte de la población de Israel. España tiene unos lazos tremendos con Marruecos y los ha fortalecido. Y tiene magníficos lazos también con Argelia y los está fortaleciendo. España es un país capaz de hablar con todo el mundo y también capaz de hablar con Estados Unidos. Pero tiene que ser capaz de decir que no cuando un presidente se desboca. Lo vimos con Bush. Bush se desbocó también y luego se arrepintió. El que no se arrepintió es Aznar, pero Bush sí se arrepintió de haber liderado aquella guerra. Y hoy estamos con Trump y con Marco Rubio, con dos personas que están generando una cantidad de desastres mundiales que hay que parar. Entonces, si eso le suena mejor o peor al país internamente, cuando el país internamente, ya hasta el MAGA, el movimiento que promovió a Trump, está cuestionando lo que está haciendo Trump, pues creo que España está haciendo lo correcto. Que a alguien le parece que hay que ser mucho más discreto para evitar problemas. Pedro Sánchez es un tipo suficientemente inteligente y suficientemente experimentado en temas de guerra. Estos días ha muerto Carlos Westerdorf, que fue su maestro, y fue su maestro en una guerra compleja como la de Serbia. Pedro Sánchez viene de vuelta de los problemas que genera una guerra, y porque lo vivió personalmente también cuando España fue fundamental en la OTAN, básicamente cuando Javier Solana dirigía la OTAN, y resulta que Pedro Sánchez estaba ahí en la antigua Yugoslavia trabajando con Carlos Westerdorf. Tenemos suficiente experiencia en nuestros dirigentes para poder hablar de tú a tú con los americanos, y esto ha ocurrido pocas veces. Primero porque hablamos perfectamente inglés, nuestros dirigentes hablan perfectamente inglés. Segundo, porque son capaces de tener relaciones con poderes fácticos americanos de primer nivel. Estos días ha venido a España el principal dirigente del principal fondo de inversiones del mundo, BlackRock, Y, hombre, el hombre venía a decir que toda Europa tenía que seguir el modelo español macroeconómico. Tenemos a Carlos Cuerpo ahora de ministro de Economía y vicepresidente, que va a dar también un espaldarazo a estas políticas con otro estilo, con un estilo mucho más prudente, pero con capacidad de negociación, con capacidad de posición. España además tiene unos lazos con América Latina que la hacen todavía más fuerte, y por eso creo que hay que hacer valer ese papel de España interlocutando también con Estados Unidos. Lo hace, por ejemplo, en las entrevistas que está dando Pedro Sánchez en los principales medios americanos, donde explica su posición con claridad a buena parte de la ciudadanía americana que le escucha. Y hoy en Estados Unidos no solo es que el Partido Demócrata haya sido capaz de movilizar a más de 3.000 manifestaciones en Estados Unidos, no, es que hasta altos mandos del Pentágono están cuestionando la labor de Trump como presidente, y esto puede ser muy importante a medio plazo. Es decir, en Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos, se están moviendo muchas cosas y veremos sus resultados más pronto que tarde.
José Luis, para acabar, ¿tú crees que en las elecciones de medio mandato, en el próximo noviembre, se puede provocar que se haga un impeachment a Donald Trump?
Vamos a ver, Donald Trump lo sabe, que esa posibilidad existe, y está haciendo todo lo posible porque el voto ayer ha suspendido, ha creado un nuevo criterio para el voto por correo, está tratando de anular el voto por correo, está tratando de federalizar la Guardia Nacional, otro fenómeno importante en la política americana, es decir, algo que tiene que hacer con el acuerdo de los gobernadores y no se está haciendo. Está sorteando todo lo que puede y tensando la Constitución americana hasta límites que nadie hasta ahora se había atrevido a hacer. Es probable que siga intentando evitar que en las elecciones medio mandato puedan ganar los demócratas, pero si ganan los demócratas y tienen muchas posibilidades de ganar, aunque digamos están delante de un tabú del Mississippi, como se decía, ¿no? Este sí es un verdadero tabú del Mississippi. Si ganan esas elecciones, es posible que promuevan un impeachment, porque Donald Trump no solo se ha reído de la Constitución americana cuando ha convocado o ha provocado una guerra sin autorización del Congreso, ¿no? No solo se ha reído de ellos, se ríe de la justicia, se ríe del ejército, se ríe de las competencias que tienen los gobernadores y se ríe, en definitiva, de la ciudadanía americana. Y yo creo que sí, que es posible que haya un impeachment si al final logran los demócratas tener una mayoría en el Congreso.